Onside Podcast, programa 63. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Alario de enriquealario.com y esto es Onside Podcast, el programa donde hablamos de construcción, arquitectura, edificación, software, apps, herramientas y otras muchas cosas más. Todo ello con profesionales y expertos de cada uno de los temas que se van dejando caer por aquí. Y uno de los que se va a dejar caer por aquí, pues es ni más ni menos que el invitado que tenemos hoy en el programa, que es Inma Pacheco, que muchos lo conoceréis por la plataforma Badu House, muy, muy activa en las redes sociales. Y además también pues nos va a hablar hoy sobre el tema de la arquitectura sostenible, materiales naturales, eficiencia energética y todos estos temas tan tan interesantes que, bueno, no los hemos tocado mucho todavía en el podcast, pero me comprometo a tocaros mucho más porque creo que es un tema que tenemos que meternos sí o sí y es necesario. Así que nada, si os parece, como la tiene pinta de que nos vamos a enrollar bastante, creo que lo mejor pueda ser que vaya directamente a presentaros a Inma y a meternos de lleno en el programa. Así que, Inma, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Enrique. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y saludar a toda la gente que sigue ahí tu canal de podcast. Todo pues, muy bien por acá.
Sí, encantado. Oye, muchísimas ganas de hablar contigo porque no, la gente no lo sabe, pero tú y yo pues llevábamos ya un montón de tiempo. Oye, vamos a hacer algo. Sí, venga, un podcast. Vale, no. Y después nos cortábamos. ¿Un artículo? Pues tampoco. Y al final, pues mira, ha ido pasando el tiempo y al final lo hemos conseguido y aquí estamos los dos para hacer un programa juntos. Así que nada. Bueno, Inma, cuéntanos, para la gente que no sepa quién es Inma Pacheco, cuéntanos un poquito sobre ti.
Bueno, Inma es un arquitecto creado, educado en el desierto de Atacama, en Chile, original de ahí. Y un nómada que arrancó, que después de estudiar arquitectura se fue a la Patagonia, después me fui a Uruguay, después trabajé en unos países de Centroamérica, después conocí a mi esposa, que cambió mi vida, que nos casamos y nos vinimos a Canadá. Estamos hace 6 años en Canadá. En Canadá decidimos armar familia, tengo 2 hijas, y en ese armar hijas era que yo quería estar en casa, ser un papá en casa, y en ese ser papá en casa es que me cuestiono, me digo, bueno, ¿qué tengo que hacer profesionalmente? Y es donde arranca mi aventura online. Es en ese contexto, ¿no?, llegando a Canadá, empezando a ser papá, estando en casa con mis hijas, que me meto de lleno en el desafío de generar un trabajo de manera online, en este ámbito tan offline como es la construcción, el diseño y la arquitectura, ¿no? Un poco, ese ha sido un poco mi periplo desde el desierto al norte de Canadá hoy en día.
Madre mía, qué aventura. Esto de trabajar en casa y además de crear tu propio trabajo, ¿no? Porque al final eres arquitecto, pero realmente te has creado una plataforma, un medio de vida que te permite, pues eso, conciliar y estar con tus hijas, ¿no? Háblanos un momentito de la plataforma, de qué es lo que te has creado, porque también tiene relación con la arquitectura, ¿no?
Sin duda que sí. Tiene que ver con la arquitectura, pero también con un planteamiento un poco diferente, el que yo hice, que fue un poco, me he definido como un arquitecto guía, ¿no? Un arquitecto que acompaña, un arquitecto que más que proyectar y que diseñar, está en el camino de acompañar y de asesorar, sobre todo en un proceso de formación. ¿A quiénes? Bueno, a las personas que, por lo general, los arquitectos ayudamos, ¿no? Que son las personas que se van a realizar sus casas. Entonces, mi proyecto online arranca muy fuertemente, primeramente enfocado en autopromotores, directamente enfocado en autopromotores, en un proceso de formación, y de manera interesante y muy orgánica empiezan a llegar a mí los autoconstructores, un fenómeno que es bien interesante, que espero lo podamos conversar hoy. Hay un autoconstructor nuevo hoy en día, muy inquieto, con muchas ganas de saber, con muchas ganas de aprender. Yo me di cuenta que la formación era algo muy escaso en las personas que se metían en este mundo de la construcción. Entendible, porque como es una experiencia que por lo menos las personas experimentarán 1 o 2 veces en su vida, es algo de lo que no están muy acostumbrados. Y por el otro lado, me daba cuenta que los técnicos estamos muy en un ámbito técnico, más bien resolviendo necesidades concretas, ¿no? Proyectos concretos. Y me di cuenta que había un público con muchas, muchas, muchas ganas de aprender. Entonces yo enfoqué mi línea de trabajo fundamentalmente en el acompañamiento y en la formación de las personas que se van a hacer su casa, ¿no? O sea, todo este lenguaje técnico que nosotros manejamos y todo nuestro conocimiento lo estoy tratando de llevar a un lenguaje muy simple y hacer que la gente empiece a tomar más conciencia y una conciencia más bien con conocimientos sólidos sobre lo que se están metiendo, ¿no? O sea, ¿qué es esto de hacerse una casa, de diseño bioclimático, de qué materiales, de... Estoy ahí. Ese fue un poco el origen y, bueno, como lo mismo que te pasó a ti, todo proyecto online, todo proyecto nuevo evoluciona también por sí solo. Entonces han habido muchos cambios en estos años, muchos aprendizajes, y es un proyecto en constante evolución y, y nuevas cosas que van surgiendo.
Claro, van creciendo, ¿no? Según vas avanzando, te das cuenta de los caminos que vas tirando, ¿no? No te puedes trazar un camino y decir, siempre iré por aquí. No, no, esto cambia de la noche a la mañana, es una pasada. Muy bien, pero bueno, ya conocida tu plataforma, el objeto de que te invitara al podcast de hoy es básicamente para que nos hables de la arquitectura, pues eso, bioclimática, arquitectura sostenible, todo esto que es un poco ambiguo para los que no estamos especializados en el tema, porque al final pues es una rama que ha nacido relativamente hace poco de la arquitectura y que, bueno, pues genera mucha curiosidad, al menos a mí, que no soy, como te digo, un especialista, y que me encantaría que nos contaras, pues nada, todos los secretos y todo lo que se te pueda ocurrir. Así que, primero que nada, cuéntanos un poco cómo definirías arquitectura sostenible, qué es, ¿no? ¿Cómo la acotas?
Bueno, yo diría que cada forma, cada cosa responde a su tiempo, ¿no? Entonces, hoy en día los tiempos nos están pidiendo cosas nuevas. Estamos en un contexto muy diferente al del siglo pasado, por ejemplo, que es el siglo donde surge un poco la construcción convencional, tal hoy como la conocemos, ¿no? Toda esta inmigración fuerte a las ciudades generó un ámbito muy, muy bullente de la construcción durante el siglo pasado, ¿no? Materiales como el hormigón, el acero, el vidrio entran con gran fuerza, las ciudades empiezan a crecer. Y desarrollo que se ve truncado fundamentalmente por el impacto ambiental que ese modo de desarrollo tuvo o está teniendo en el planeta. Y en ese contexto es donde en el ámbito de la construcción surgen ciertos nuevos requerimientos dentro de la arquitectura sostenible, ¿no? Un poco para responder de manera mucho más responsable a los impactos que genera el sector de la construcción, ¿no? Hay unos datos escalofriantes, Enrique, seguro tu audiencia los conoce, en Europa sobre todo, el sector de la construcción tiene un gasto energético más alto que el sector del transporte o que el sector industrial.
Madre mía.
O sea, imagínate dónde estamos metidos en un sector con gran demanda energética, con gastos energéticos tremendos, y eso a nivel global nos está pasando la cuenta en los últimos años y requiere desde muchos ámbitos hacer cambios, y el ámbito de la construcción no está exento de eso. Surge en ese sentido entonces la arquitectura bioclimática, una arquitectura que por lo demás se hacía hace mucho tiempo, que no es más que una arquitectura que pone ojo fundamentalmente a los tipos de materiales que usa, ¿no? Al gasto energético que tiene, muy importante, yo creo que eso es un tema muy, muy crucial hoy en día, del cual cada vez la gente es más consciente, ¿no? Y es una arquitectura que va un poco comprometida con el impacto que genera, ¿no? Ya no solo en su construcción propiamente no tal, sino en la elaboración de los materiales, las materias primas que usa, y en el gasto energético que tiene. O sea, venimos de un siglo XX donde las construcciones que se han hecho son muy ineficientes desde el punto de vista energético. Entonces, tenemos ahí un compromiso, tenemos una deuda, pero sobre todo tenemos un desafío. Y ahí es donde entra, digamos, toda esta arquitectura bioclimática, arquitectura sostenible, diseño pasivo, ¿no? Cosas que por lo demás no son nuevas, cosas que si
se han hecho siempre, pero se han perdido un poco.
Se han hecho siempre, se perdieron, se opacaron durante el siglo XX y la estamos retomando con mucha fuerza. Y lo más lindo es que venimos también de un siglo del conocimiento, entonces hay mucha información acumulada. Hoy en día hay mucha información para hacer las cosas bien, están apareciendo un montón de técnicas constructivas nuevas, un montón de soluciones, hay estudios, investigaciones. Entonces, la arquitectura sostenible no es más que una demanda de nuestro tiempo, ¿no? Un camino inevitable, diría yo, que se nos viene, ya te digo, en un sector muy grande, muy potente y que tiene mucho impacto a nivel ambiental y a nivel social, como es el de la construcción.
Supongo que también, aparte de lo que es cuidar el impacto ambiental y todo eso, supongo que también el confort de las personas que van a vivir estas viviendas también se ve afectado, ¿no? Por este tipo de construcción.
Sin duda que sí, sin duda que sí. La construcción con materiales naturales, la bioarquitectura, la construcción sostenible, sin duda pone el ojo también en las personas, ¿no? En la salud de las personas. Y ahí volvemos, de algún modo, a los materiales naturales, ¿no? Materiales naturales que tienen ventajas comparativas y cualitativas muy grandes con los materiales del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de materiales, ¿no?, con capacidades térmicas muy buenas, estamos hablando con materiales que... Estamos hablando, cuando hablamos de materiales naturales, de casas saludables, hablamos de casas que están vivas, casas que respiran, casas que regulan, que tienen la capacidad, materiales que tienen la capacidad de regular por sí solos, ¿no? La humedad, el vapor de agua, ¿no? Estamos hablando de cuestiones técnicas también. O sea, yo creo que hoy en día nos enfrentamos a la construcción natural, pero con una óptica no romanticista, no nostálgica, no es la casa rural de barro que se caía. Estamos hablando con cuestiones técnicas que nos dimos cuenta que estábamos en un debe ahí, ¿no? O sea, las casas, por un lado la eficiencia energética y por otro lado la presencia de muchos materiales tóxicos en el ámbito de la construcción nos están llevando a decir, ok, ojo, que podemos, ¿por qué no? Podemos y están disponibles los materiales para generar casas saludables para las personas, bajo impacto ambiental y eficiencia energética. Hoy en día eso es casi un requisito, diría yo.
Sí, porque además hay muchas empresas, bueno, muchas marcas de materiales de construcción modernos, industrializados, digamos, que sacan pecho en he creado un material que es impermeable al agua, pero transpirable al vapor de agua y me ha llevado tantos años de investigación y resulta que eso lo hemos tenido toda la vida y ha funcionado,
Sí.
que es la cal, por ejemplo, ¿no? Que es cualquier
Sí,
material
claro. La
que...
cal hidráulica viene, Enrique. Seguro tus auditores, tu audiencia, algo están viendo. La cal hidráulica, la cal es un material increíble. La cal
Sí.
está en los tratados de Vitruvio, está en toda la arquitectura convencional y se opacó en el siglo XX. Se dejó de usar, desapareció, apareció el
Claro.
cemento Portland tuvo una irrupción
No,
muy
no, no
fuerte,
se
¿no?
industrializó, quizá, ¿no? Yo creo que fue uno de los problemas.
Sí,
Sí,
pero vuelve, lo puedes ver,
con
métete a
fuerza.
investigar. La cal hidráulica, la cal aérea está volviendo y es un material muy noble. O sea, hablamos de materiales naturales, materiales minerales, pero con grandes propiedades que los otros materiales no pudieron solventar. Entonces, hay un resurgimiento súper interesante. El conocimiento está, la cal no es algo nuevo, no estamos inventando cosas nuevas. Se están haciendo nuevas investigaciones, pero los materiales naturales han existido siempre y con sus propiedades. Lo que tenemos ahora, yo creo, es la gran posibilidad de aprovechar muchas técnicas, de industrializar ciertos procesos, de generar sistemas constructivos interesantes a partir de materiales naturales, pero tenemos un conocimiento acumulado muy, muy grande del cual hay que echarle mano, sin
Ya lo
duda que sí.
creo. Y no nos lo enseñan. La pena es que no nos enseñan en las escuelas, ¿no? Es casi el que sale, el profesional que sale, tiene que
Y
buscar la información para poder especializarse un poco.
sí. Pero por lo mismo, lo que comentábamos recién, cada cosa responde a su tiempo. Y obvio, está pasando. Estos temas están de a poquito entrando en algunos profesionales que se están especializando y en algunos centros de formación ya están incluyendo. O sea, la bioconstrucción está empezando a irrumpir en escuelas de arquitectura, ¿no? El estudio de materiales naturales está empezando a aparecer en unos cursos técnicos de formación. Entonces, eso ya te digo, responde a su tiempo y eso va a ser inevitable. O sea, los técnicos se van a empezar a especializar en estos temas. Va a ser un tema que de a poco se está incorporando en las universidades, en la escuela de arquitectura. Y como todo proceso, es un cambio que se va a dar, que se está dando ya.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, hace un tiempo entrevisté un tema relacionado, directamente relacionado además a Javier Siles. Muchos de los que nos estáis oyendo pues lo recordaréis aquella entrevista sobre Passive House, que por cierto aprovecho para saludar a Javier, que siempre es un gustazo hablar con él. Bueno, pues en aquella ocasión pues Javier nos contaba que la casa pasiva lo que cuidaba pues básicamente era el tema de las infiltraciones, del tema de que estuviera muy bien aislada, que sombras, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que cuida la arquitectura sostenible? La arquitectura bioclimática, ¿qué cosas tiene en cuenta así a grandes rasgos? ¿Qué pretende? ¿Qué busca?
Bien, los principios son más o menos lo mismo, ¿no? La casa pasiva, que es una marca, la Passive House es
Sí,
una
una marca
certificación,
comercial,
es un
sí.
estándar, como tantos otros que existen, pero no, lo que nos están diciendo es justamente eso, ¿no? O sea, que construyamos elementos eficientes, ¿no? Y la arquitectura bioclimática, la bioconstrucción va por ese camino. O sea, yo creo que una de las grandes ventajas que encontramos, por ejemplo, en los materiales naturales son justamente las capacidades propias del material para llegar a altos niveles de eficiencia, por ejemplo, ¿no? Sin tanta tecnificación. Yo creo que la tecnificación es buena, pero también tenemos que entender que las soluciones simples sí son valorables también. Es muy interesante trabajar también con soluciones simples. Entonces, independiente de que a qué grado de nivel de eficiencia energética lleguemos, si llegamos a un 90 y si calificamos para tal o cual certificación, sin duda que puede ser interesante desde un punto de vista comercial o por un desafío de diseño. Pero yo creo que a partir de la base de que construir con materiales naturales, con diferentes técnicas, tenemos ya asegurado por el propio material niveles de eficiencia bastante altos también. Entonces yo creo que, pero ojo, y acá te quiero hablar de una cuestión súper importante. La eficiencia energética de una casa se juega en un gran, me atrevo a decir, en un gran porcentaje, en un 70, en un 80% en el diseño de la casa.
Eso te
O
iba a
sea,
preguntar yo también.
claro, vamos a eso, porque eso es interesante.
Sí, yo te iba a preguntar ahora, una de las preguntas era si esta arquitectura bioclimática nos condiciona el diseño, porque claro, hay arquitectos que a lo mejor pues tienen unas maneras, unas formas, unas ideas. pero a lo mejor se ven condicionadas por las necesidades de cómo tiene que ser una casa bioclimática, pues para cumplir con los sombreamientos, con las orientaciones, con las formas, no sé. ¿Nos condiciona la arquitectura, nos condiciona esa el arte, digamos?
Yo creo que la arquitectura funciona bajo restricciones. O
Vale.
sea, siempre tenemos restricciones y la restricción yo la veo como una virtud. O sea, qué bueno trabajar con restricciones. Lo más difícil para un arquitecto es trabajar sin restricciones. Es que te digan haga lo que quiera aquí.
Claro,
Eso es muy
es
difícil.
un folio en
Pero la
blanco,
restricción,
digamos, ¿no?
eso es súper difícil. O sea, haga lo que quiera acá, es complicado. Pero siempre trabajamos con restricciones. Incluso el haga lo que quiera aquí tiene restricciones. Tiene restricciones climáticas, tiene restricciones de los periodos de lluvia, ¿no? La temperatura, los vientos, el tipo de suelo, la pendiente. O sea, siempre tenemos restricciones para trabajar. Entonces, la restricción no es una limitante del diseño. Tenemos mucha libertad de forma. Recordemos que cada material, cada técnica, cada sistema constructivo también tiene sus limitaciones. Entonces, la arquitectura siempre trabaja con limitaciones, que no quiere decir que eso nos limite la libertad de forma. Podemos llegar a grandes desafíos. Hay arquitectos, hay ingenieros que han llegado a desafiar un poco, ¿no? Con la creación de sistemas constructivos, la forma, ¿no? Quieren llegar un poco más allá experimentando con el propio material o con la técnica constructiva. Pero no hay restricción. Yo creo que lo que hay son las
Adaptación, quizá.
condicionantes. Adaptación, esa es una buena palabra que lo dices, adaptación. Y lo que te quería decir recién, la eficiencia energética se juega en el
Ay,
diseño.
perdona,
Nos lleva a pensar que
espera,
tenemos recurrir a ser.
perdona, repite otra vez lo de eficiencia energética porque ha habido un momento que creo que se ha cortado la conexión o algo. Estabas diciendo la de eficiencia energética.
Te decía que para mí, o sea, que es un hecho que la eficiencia energética de una casa, de una construcción, se logra fundamentalmente con el diseño de esta y con el diseño bioclimático, que no es más que usar el sentido común. Es decir, tengo un diseño que está en función del asoleamiento, de la trayectoria solar, de la temperatura local, de los vientos que corren, de la topografía. Gran parte de la eficiencia se juega en la forma de cómo se concibe el diseño, ¿no? O sea, hacia dónde hago mis aberturas, hacia dónde cierro mis aberturas. Después, obviamente, incide también el tipo de material que elija, ¿no? Incide muy bien la ejecución. Ya lo decía Javier Siles en esa entrevista. O sea, la ejecución tiene que estar muy bien hecha.
Claro.
No sacamos nada con tener el gran diseño bioclimático, la super abertura, la muy buena ventana de calidad si después la ejecución está mal hecha. Y ahí el arquitecto técnico, ahí el bioconstructor, ahí el hombre de obra que tiene que procurar que las cosas se hagan con una prolijidad de artesano. Entonces, la eficiencia energética parte por el diseño bioclimático, parte por elección de material y parte por una buena ejecución. Entonces, yo diría que esta arquitectura bioclimática no tiene restricciones de diseño. Tenemos mucha libertad, pero tenemos que volver al sentido común. O sea, diseñar la forma no es por la forma. Digo,
Sí.
no es una cuestión estética porque lo quiero así, sino porque responde al lugar y a las condicionantes locales. Y cuando me
Claro.
refiero a las condicionantes locales, son fundamentalmente climáticas.
Claro, muy bien. Para los que somos un poco ajenos, yo no sé exactamente qué relación puede tener arquitectura sostenible y bioconstrucción, ¿no? Te intuyo que van de la mano, pero no sé si son la misma cosa o son cosas diferentes pero parecidas. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Yo creo que la bioconstrucción surge de la mano de estos nuevos tiempos, ¿no? O sea, siempre se ha hecho bioconstrucción, un poco la palabra lo dice, ¿no? Construcción viva, construcción natural, ¿no? Pero claro, si queremos hacer arquitectura sostenible, si queremos responder a los desafíos de estos tiempos, de casas eficientes, de materiales naturales, de salud de las personas, de bajo impacto ambiental, de bajo gasto energético en la elaboración de un material, vamos inevitablemente a caer en este tipo de materiales. Y de la mano de esta arquitectura sostenible, de este diseño bioclimático, surge la figura de la bioconstrucción o del bioconstructor, que no son más que el técnico que está preparado para ejecutar en obra este tipo de construcciones, ¿no? O sea, la bioconstrucción no es más que construir bajo estos principios que venimos comentando, ¿no? Entonces, se abre también un nuevo desafío, un nuevo campo de acción para muchos técnicos, que es una especie como de especialización en este campo, ¿no? O sea, cómo llevar adelante proyectos de construcción sostenible con criterios de diseño bioclimático, altamente eficiente energéticamente y de la mano, obviamente, de materiales naturales o de muy bajo impacto ambiental.
Correcto. Has hablado de especialización, de técnicos especializados, de materiales, bio y todo eso. Cuando vas al supermercado, todo lo que es una bio es más caro. ¿Es más cara la arquitectura sostenible? ¿La arquitectura bioclimática? La bioconstrucción
Bueno,
en general, digamos. ¿Le va a costar más?
yo diría que no. Bueno, hay dos figuras. Yo creo que si lo haces a nivel bajo la modalidad de autoconstructor, sin duda que no. Sin duda que no, porque el material en sí es mucho más asequible, o sea, el material natural. O sea, date cuenta que un fardo de paja, por ejemplo, en España está del orden de 2 o 3 euros, ¿no? Hazte una idea. La tierra es un material accesible, ¿no? Construir adobes, ¿no? Bueno, quizás ya técnicas más sofisticadas como un ecobloque, como una bala de paja prefabricada puede ser más caro. Yo creo que a nivel, bajo la figura de autoconstrucción, definitivamente no. O sea, definitivamente no, porque fundamentalmente porque son procesos que se hacen a nivel un poco más participativo, con asesoramiento técnico, pero donde hay una reducción de la mano de obra. A nivel de autopromoción, podríamos pensar que el costo, a lo mejor, de mano de obra o de técnicos calificados puede ser un poco más alto, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hay muy poco técnico especializado, arquitectos, aparejadores, arquitectos técnicos, bioconstructores, sobre todo en un contexto donde hoy puede que haya más demanda que la capacidad de técnicos para llevar adelante estos proyectos. Entonces, yo diría que a nivel de autopromoción, una casa saludable, una casa eficiente energéticamente, debe estar casi del mismo orden de las construcciones convencionales que se hacen. Las casas pasivas, las casas que se están haciendo en España, están manejando presupuestos de entre 1.200, 1.300 euros por metro cuadrado. ¿Qué es lo que podría costar una construcción convencional? Pero ojo, cuando hablamos de costo, hay que incluir otro tipo de costo. Primero, el costo a nivel de confort y de salud. O sea, vivir en una casa de materiales naturales no se compara a vivir en una casa con otro tipo de materiales. Y lo otro, que vivir en una casa altamente o de altos estándares de eficiencia energética tiene un ahorro a largo plazo increíble. Ya lo saben muy bien ustedes en España, cómo han subido, ¿no?, las cuentas de gasto energético de climatización de los hogares. Una casa que es eficiente energéticamente te va a generar un ahorro energético en una casa del orden de un 70-80%, y lo va a hacer durante toda la vida útil. Entonces, yo creo que ahí hay un costo que también hay que poner en la balanza a la hora de hacer comparaciones.
Claro, una amortización, digamos, ¿no? No es el costo inicial, sino el costo a lo largo de toda la vida útil del edificio, evidentemente. Muy bien. Oye, y hablando de especialización, ¿qué tendría que aprender yo si quisieras decir, vale, voy a especializarme en tema de bioconstrucción, construcción sostenible? Supongo que son muchas técnicas, supongo que son muchas. No sé, ¿de qué manera podría yo entrar en ese mundillo? ¿O por dónde recomendarías tú a alguien que quiere meterse a hacer arquitectura sostenible o bioconstrucción?
Bueno, yo creo que como todo ámbito de especialización, lo primero es buscar los lugares de formación, que los hay. En España ustedes tienen la escuela, tienen el Instituto Español Biology, que es la sede alemana, ¿no? El instituto surge en Alemania, el Instituto de Bioconstrucción surge en Alemania, y en España ustedes tienen una sede. Allí hay un elemento donde primeramente cualquier técnico puede formarse directamente con un instituto que tiene bastante trayectoria y técnicos muy capacitados en los temas de bioconstrucción. Y después me parece que está también la práctica misma. O sea, yo creo que cualquier especialización requiere formación. Y la buena noticia es que los centros de formación existen, ¿no? Hay una experiencia acumulada en España bastante grande. Países como Alemania, como Francia, tienen también una tradición y centros de formación en estos temas. Y después están los referentes también. O sea, tenemos muchos autores, tenemos arquitectos, tenemos bioconstructores que ya llevan bastantes años en estos temas metidos, y es como todo también, ¿no? La bioconstrucción es un paraguas que, si bien podríamos verlo como una especialización dentro del mundo de la construcción, si entras en la bioconstrucción te vas a encontrar que te metes en otro gran paraguas también. Entonces, por ahí después vemos cómo hay gente que se está especializando directamente en la construcción, por ejemplo, con balas de paja, hay gente que está entrando directamente al tema de eficiencia energética, hay gente que está entrando directamente los arquitectos a diseño de casas pasivas, y las técnicas son innumerables. O sea, cuando entras al mundo de la bioconstrucción se te empieza a abrir un abanico de materiales, de técnicas constructivas, de investigaciones, y entonces yo creo que estamos en un escenario donde los espacios de formación existen, y donde una vez adentro aparece otros nuevos
Más
caminos
apasionante quizá incluso.
más apasionante de acuerdo a lo que cada cual le exija. O sea, yo creo que un arquitecto pues, tiene un campo de acción muy bonito dentro de la bioconstrucción. Un arquitecto técnico tiene otro campo más bonito también ahí, y dentro de ahí hay muchas subespecializaciones. Entonces, pero ya te digo, los centros de formación están ahí, Y hay muchos arquitectos, hay mucho libro, hay mucha bibliografía,
Está
hay muchos centros
Internet,
de
que lo sabe todo.
especialización.
Está señor Google, que lo sabe todo.
Está internet y están pasando muchas cosas. Están pasando muchas cosas en torno al tema. Se están construyendo cada vez más cosas también. Empezamos a ver más ejemplos de cómo se están construyendo cosas a nivel privado, a nivel de empresas, a nivel de gobiernos. Entonces hay ejemplos, ¿no? Hay
Muy bien.
ejemplos.
Hombre, ahora
Sí.
dentro de un poco nos contarás un ejemplo que tú mismo has creado, que no es, que, bueno, lo adelanto, que es un congreso que ha preparado Igma, que será un buen, no sé, una buena fuente de información. Pero luego, ahora comentaremos un poquito más para adelante, porque antes hay un tema que me llama la atención en esto de la construcción, de la bioconstrucción, que es que yo cuando estaba en la escuela, pues uno de los dogmas, una de las cosas que nos metieron entre ceja y ceja es el tema de los materiales vivos, ¿no? Yo, por ejemplo, para hacer una cimentación, para hacer una solera, lo primero que voy a hacer es quitar la capa vegetal, porque al tener capa vegetal, pues ese material vivo, luego con el tiempo, pues podía llegar a degradarte, afectaba la durabilidad de las edificaciones. Entonces, a mí me llama la atención que estemos metiendo materiales orgánicos como elementos resistentes en viviendas, pues por ejemplo, como el ejemplo que has puesto de balas de paja, o construcción con adobe, o en fin, todo este tipo de sistemas. Me llama la atención, ¿no? ¿Cómo nos afecta el uso de materiales vivos
Bien.
en la durabilidad de una edificación?
Bien, ahí hay que tener una consideración. Nunca trabajamos con materiales orgánicos, no se trabaja con materiales orgánicos. O sea, por ejemplo, de hecho, cuando construyes, por ejemplo, un adobe, nunca usas la capa vegetal. De hecho,
Vale.
hay un principio que se dice, el material que es bueno para cultivar no es bueno para construir.
Vale.
Nosotros trabajamos, los materiales naturales están debajo de la
De la capa vegetal.
capa
Vale.
orgánica. No es recomendable construir con ese tipo de tierra con mucho
Vale.
carácter orgánico. Nosotros vamos más abajo de la tierra y lo que estamos construyendo con arcilla, estamos construyendo con limo, estamos construyendo con arena, estamos construyendo con algunos materiales, incluso minerales, ¿no? Como es la cal. Entonces,
Vale.
no hay que confundirse con que estamos construyendo con materiales orgánicos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo podría haber sido, claro, una especie de conceptualización. Un poco claro, las materias orgánicas no son aptas para construir, pero sí los materiales, por ejemplo, como la bala de paja, digamos, son materiales que están. Hay mucho estudio también, eso es lo otro que yo creo, invito a la gente, o sea, hay mucho conocimiento acumulado, o sea, la construcción con balas de paja, por ejemplo, que aparece como algo nuevo, o sea, hay autores, en Alemania se están haciendo cosas ya hace 30 años y ahora ya están haciendo edificios, estamos en un nivel bastante avanzado de conocimiento. Entonces yo creo que el mundo de los materiales naturales, si bien es un mundo, se están haciendo unos ecobloques, ¿viste? Está pasando algo bien interesante porque se están usando las técnicas tradicionales, se están mejorando las técnicas tradicionales, pero se está investigando tanto que estamos empezando a desarrollar, por un lado, sistemas naturales, pero prefabricados, hechos en taller, lo cual es una ventaja súper interesante, sobre todo para la autopromoción, porque reduce mucho los tiempos de obra, pero sobre todo porque tenemos materiales muy, muy, muy certificados. O sea, son materiales que están contando con certificaciones de laboratorios estatales. O sea, entonces, yo qué sé, lo que se está haciendo, por ejemplo, con los módulos de bala de paja hoy en día es que estás teniendo un módulo que ya está certificado por todos lados, ¿no? Que sea, con resistencia al fuego, compresión, a nivel físicos, están a niveles térmicos, entonces hay mucho por avanzar. Hemos hablado, por ejemplo, con gente a partir del bambú, por ejemplo. El bambú es un material increíble. Yo creo que la bala de paja y el bambú son los materiales del siglo XXI. El bambú es un material abundante, un material resistente, un material con unas capacidades increíbles. Se están empezando a hacer experimentos para construir madera laminada con bambú. Entonces, a mí me estimula mucho esa área también. O sea, a lo que pueda llegar la investigación y la innovación, van a empezar, están apareciendo empresas también, van a aparecer, va a ser inevitable en el mundo de la producción. Porque ya te digo, es como el llamado de los tiempos que nos está diciendo que okay, vamos por acá. Entonces se suma a la empresa
Claro.
privada, se suma a los investigadores, aparecen innovaciones técnicas, aparecen sistemas constructivos, ecobloques, por ejemplo, bloques muy resistentes de cáñamo que se están haciendo. Entonces, hay un campo bastante abierto ahí.
Claro,
Están pasando.
aparte además, yo no sé por ahí, pero aquí en España lo que son las normativas, pues nos tienen prácticamente encajonados con muchas, con la arquitectura, con las formas, al final tienes que cumplir que si esta norma, aquella, las se cruzan y no se hablan entre ellas. Bueno, un lío, claro. Me planteo a lo mejor un arquitecto que quiere meterse a construir con esto y digo, ostras, yo no sé si es que la bala de paja me va a cumplir a fuego o me va a cumplir a infiltraciones, me va a cumplir ¿Cómo cumplimos la normativa? ¿Cómo justificamos, mejor dicho, que la bala de paja, por ejemplo, ¿no? Que es el que tenemos aquí, que estamos hablando del rato, cumple con las especificaciones o con las exigencias normativas que tenemos tan estrictas?
Las cumple, las
Ya,
cumple.
sí, seguro que sí, pero claro, en algún sitio tiene que poner, cumple este normativa o es de clase 3 de fuego, es de clase, ¿sabes? A lo que me refiero.
Sí. Esa información está disponible. Y te digo, yo creo que lo que se ha avanzado mucho, por ejemplo, son los sistemas donde se ha industrializado un poco más el proceso, ¿viste? Por ejemplo, los ecobloques, las balas de paja, los sistemas prefabricados, son sistemas que ya están certificados y que están estructurados. Por otro lado, cuando hablamos, por ejemplo, de la construcción natural, en muchos casos podemos encontrar los sistemas portantes y los sistemas autoportantes y los sistemas que no son portantes, que no son estructurales. En muchos casos y en muchas técnicas constructivas con material natural, la estructura no está hecha con los materiales naturales. O sea, está hecha, por ejemplo, de madera, que es un material natural. Pero, por ejemplo, una casa construida con un sistema, por ejemplo, de quincha, de bareque, ¿no? O incluso con balas de paja, tu estructura, tu casa a nivel estructural es una casa de madera. Y a nivel normativo figuran como casa de madera. Los materiales naturales los estamos usando más bien, ¿no? Como elementos no
Cerramiento, ¿no?
estructurales. Cerramientos, paredes, cubiertas, techos verdes, ¿te fijas? Pero las estructuras siguen siendo de madera. Entonces, en muchos casos, muchas de estas casas a nivel normativo figuran como una casa de madera. ¿Te fijas? Ahora no, ahora. Y en los otros no, cuando se construye ya con elementos que están más industrializados, entran directamente porque son materiales que ya están certificados. Pero estoy de acuerdo contigo que la normativa muchas veces va muy atrás de los cambios, las investigaciones, y a veces hay muchas restricciones. Hay muchas restricciones en algunos casos, pero yo creo que hoy en día estamos en un escenario donde se puede hacer, o sea,
Muy bien.
se está haciendo, de hecho, se está construyendo.
Muy bien, pues de lo poco que he tenido oportunidad de leer, bueno, en tu blog muchas veces he leído cosas, tecnologías o técnicas, digamos, de construcción sostenible y todo eso, hay varias que me han llamado la atención. Me gustaría que nos comentaras, no sé, dos, tres técnicas o tecnologías que digas, oye, estas son específicamente de construcción sostenible, llaman la atención, tienen unas ventajas muy, muy grandes y que nos las mencionaras y nos digas tres palabras de cada una. Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, hay un artículo que, bueno, que creo que tuvo muchísima repercusión, el de los pozos canadienses,
Los pozos
que
pronto.
ese, vamos, aquí en España, yo lo veía por todos lados, era un artículo que me llamó muchísimo la
Cierto,
atención.
sí,
No sé,
suena loco.
dime dos o tres tecnologías que creas que son especialmente interesantes en la arquitectura sostenible.
Antes me gustaría comentar una cuestión que tiene que ver con las tecnologías, que
Dime.
también es del siglo XX, que tiene que ver con los que estamos acostumbrados, después también de los procesos de urbanización, a sistemas, a soluciones tecnológicas centralizadas, ¿no?
Vale.
A nivel de saneamiento, a nivel de abastecimiento de agua potable, a nivel de abastecimiento. Yo creo que uno de los caminos de la nueva arquitectura, de la nueva ciudad, es generar justamente lo contrario, tecnologías descentralizadas. ¿Okay? Una tecnología centralizada requiere mucho esfuerzo, son carísimas, los gastos operativos son increíbles, estamos hablando de cosas pesadas, grandes, que cuesta montarlas, que son millones y millones de dólares haciendo. Y son sistemas que por lo general no alcanzan para toda la población. Hay contextos donde es inevitable o donde no va a ser nunca posible llegar con este tipo de soluciones centralizadas. En ese contexto se empiezan a aparecer las soluciones descentralizadas, también conocidas como tecnologías apropiadas, ¿no? Tecnologías limpias, tecnologías que no requieren de tanto gasto energético y, no re y pueden ser implementadas a escala mucho menores. La escala menor podría ser una vivienda, pero también podríamos hablar de un poblado de 300 personas, de una escuela, de una universidad, ¿no? Pero son soluciones descentralizadas. Y en ese tipo de tecnologías se abre un abanico increíble. Por lo demás, tecnologías que ya se usaban hace mucho tiempo, ¿no? Tú comentabas el pozo canadiense. El pozo canadiense no es más que una tecnología que utiliza la geotermia, ¿no? O sea, utiliza el calor que está acumulado en el subsuelo para poder ingresarlo a nuestras casas, ¿no? Los pozos provenzales ya lo hacía las culturas hace cientos de años, los romanos usaban estas técnicas, ¿no? O sea, sabemos que debajo de la tierra, a 2 metros, tenemos una temperatura
Estable.
aproximadamente de 15 y 18 grados y que es estable siempre. Entonces, tanto en verano podés captar esos 15 grados y en invierno podés captar esos 15 grados, meterlos adentro de la casa y juntarlos, ¿no? Y así sucede, por ejemplo, también con los sistemas de saneamiento, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la tecnología de los sistemas de saneamiento es lo más extraño que tenemos hoy en día. O sea, todos conocemos el sistema convencional que conocemos, es terrible. O sea, imagínate, es un sistema que junta el agua limpia con el agua sucia, que generalmente el agua más contaminada es el agua que se conoce como agua negra, el agua de nuestro inodoro, y los sistemas la juntan. Y en otros casos, que es más terrible, la juntan con el agua de lluvia. Toda esa agua la llevan a una gran planta de tratamiento para después tratarla y sacarla. Esa cosa, armar un sistema de esa índole es gigantesco, carísimo, y es absurdo, porque ¿por qué juntar el agua gris con el agua del inodoro? ¿Por qué juntar el agua lluvia en un sistema de saneamiento? Entonces, te empiezas a cuestionar un poco estas tecnologías desde el punto de vista de su propia concepción. Digo, hoy en día y en el futuro va a ser impensable. O sea, ¿pero por qué voy a juntar mi agua gris con mi agua del inodoro? ¿Sí? O sea, estamos usando agua limpia, agua potable, solamente para llevar las aguas de aquí a una gran planta de tratamiento para tratarlas. Ese es un caso bastante icónico. A nivel energético pasa lo mismo. O sea, hoy en día, con las técnicas que hay, es totalmente posible tener soluciones energéticas mucho más descentralizadas y con otro tipo de tecnologías, ¿no? Tecnologías mucho más asequibles. A nivel de vivienda lo podemos hacer también. Entonces, existe un montón de baterías de tecnologías que no son centralizadas y que pueden ser implementadas a escala mucho menor, ¿no? Pequeños poblados, pequeños barrios o incluso viviendas en el camino de tener mucho más autosuficiencia. Lo que pasa es que la gran barrera que tenemos hoy en día, y la tienen sobre todo en España, es el gran mercado que está detrás de de estos grandes sistemas centralizados, sobre todo de abastecimiento energético, ¿no? Entonces, tenemos ciertas barreras normativas, ciertas barreras culturales, pero no tecnológicas. O sea, las opciones están ahí, cada vez hay más, cada vez hay más soluciones. ¿A qué voy? Tener hoy día una construcción sostenible con tecnologías limpias y autosuficiente es totalmente posible. O sea, puedes tener una casa autosuficiente, es totalmente posible.
Sí, sí,
Lo puedes
sí.
hacer. Está ahí, está el conocimiento. Entonces,
Me da la sensación que quizá estas nuevas tecnologías simplemente se trata de mirar hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y volver a recuperar las tecnologías que ya existían, porque al final es.
mirarlas, tomarlas, retomarlas, innovarlas, mejorarlas. Muy nostálgica del pasado, de que hay que volver atrás. Yo creo que en el pasado hay mucho conocimiento. Al final, cuando hablamos del pasado, hablamos 2 siglos atrás y más atrás. Hay mucha tradición constructiva, hay mucho conocimiento, hay un acervo cultural y de conocimiento al que echarle mano, pero me gusta mucho también el siglo XX en cuanto a la innovación, en cuanto a la investigación. Tenemos hoy en día mucha investigación, mucha innovación. Entonces yo creo que la combinación entre ese mirar atrás y incorporarle las investigaciones, los nuevos materiales, las tecnologías y hacer de eso algo muy potente, yo creo que es lo que nos va a pasar ahora. Digo, no creo que nadie postula en el ámbito de la construcción sostenible, la bioconstrucción, volver atrás a una idea romántica del barro, sino más bien aprovechar
Bueno,
esos
como inspiración,
conocimientos
más bien, ¿no? Como
como
inspiración.
inspiración, y con el respeto que se tiene porque hay un conocimiento acumulado gigantesco. O
Claro.
sea, hablamos de la cal recién, o sea, entrar a la cal es entrar a un mundo. O sea, el técnico que quiera meterse a la cal se va a encontrar con un mundo increíble. El técnico que se quiera meter a los revocos naturales se va a encontrar con un. Se va a encontrar, o sea, vayan a Marruecos, vayan a esos países donde la tradición en estos temas, el uso de la arcilla, el uso de los limos, o sea, los niños saben lo que es un limo, lo que es una arcilla, las distinguen, las huelen. Hay una cultura de todo esto detrás que es súper importante tomarla. Y bueno, a especializarnos y a incorporar todas las investigaciones que se están haciendo hoy en día, porque ambas cosas tienen un potencial increíble.
Yo la cal últimamente la he utilizado en un par de ocasiones y cuando la mencionas la gente se queda como, ¿vas a hacer una fachada con cal? Se quedan como mirando un poco raro, ¿no? Pero luego el resultado, la verdad es que fue muy bueno, me gustó muchísimo. Pero bueno, de hecho las personas que lo aplicaron no lo habían utilizado nunca y cuando terminaron de la aplicación dijeron, hostia, pues sí, me gusta el material, ¿no? Cómo lo he tratado, cómo lo he aplicado, cómo me ha funcionado, cómo lo he amasado, esa sensación del que lo está trabajando, ¿no? Le gustó mucho.
Eso es
Bueno.
lo otro también, mira, lo dices al pasar, pero trabajar con materiales naturales es totalmente distinto a
Sí,
trabajar
sí,
con
sí,
los
sí.
otros materiales. O sea, meter las manos al barro no es lo mismo que meter las manos al Portland.
Claro,
Entonces,
claro.
estamos también en el
Del
tipo que
Portland te
construye
tienes que
también.
proteger para que no te dañe y el
Claro, o
barro.
sea, la obra, los residuos que hay en la obra, te fijas, este ruido, esta maquinaria, digo, la construcción natural te lleva a otra cosa, ¿viste? Te lleva a otra cosa a nivel de sensaciones, ¿no? No hay irritación en la piel, estás trabajando con materiales naturales,
Claro.
hay otra cosa también, hay mucho más allá también de lo que hemos hablado, ¿no? La
Claro.
experiencia que hay detrás de un material natural es muy distinta también.
Muy bien, muy bien. Oye, pues aquí hemos estado hablando de todas estas cosas durante media hora, que llevaremos media hora, 40 minutos aproximadamente. Pero claro, evidentemente esto es un mundo grandísimo. Entonces, claro, yo me gustaría comentar a la gente que el tema del Congreso que has creado, que supongo que todos estos temas que estamos hablando nosotros, pues van a ser temas concretos con gente especializada que nos va a hablar mucho más a fondo de los temas. Háblanos un poquito del congreso, qué has preparado, cuándo es, fechas, cómo acceder, quién va a estar, no sé, cuéntanos un poco de él.
Bueno, ya lo dijiste, ¿no? Un poco el Congreso ya es un espacio mucho más pausado, más para entrar más de fondo en lo que hemos venido hablando hoy en el podcast. El Congreso de Casa Saludable y Eficiente surge un poco por lo que venimos hablando, un poco la necesidad que yo he detectado en la gente que está embarcada en el sueño de hacer su casa, la curiosidad de saber más, ¿no? De qué está pasando. Yo creo que es un camino inevitable, te lo decía. Siempre hago la comparación con la alimentación, ¿no? Hace 20 años comíamos cualquier cosa y hoy en día somos muy conscientes, nos miramos la etiqueta. Es exigible que nos muestren la etiqueta, que nos digan de qué está
Sí.
hecho lo que estamos comiendo. Y con las casas va a pasar lo mismo. La gente hoy en día se está preguntando, ¿pero de qué es mi casa? ¿Y qué es eso del Portland? ¿Y qué es eso de que los materiales naturales respiran? ¿Y qué es una cubierta verde? ¿Y qué es la eficiencia energética? ¿Y qué es eso de la transpirabilidad? ¿Y qué es eso de la casa pasiva? Entonces, la gente se está preguntando, el tema energético es una cuestión que cualquier persona entiende de qué estamos hablando, lo están viviendo en su vida cotidiana, y el Congreso surge un poco por esa necesidad, ¿no? Un poco de poner sobre la mesa en un evento online ese conocimiento que se está generando. O sea, el Congreso Online es un poco el afán de juntar arquitectos, a bioconstructores, arquitectos técnicos, que están investigando, que están haciendo una contribución increíble en determinadas áreas muy, muy, muy específicas, ¿no? El Congreso lo hemos estructurado en 5 días, va a estar al aire desde el 1 al 5 de octubre, de lunes a viernes, y cada día trabajamos un paraguas concreto de una temática, ¿no? El día lunes vamos a hablar de materiales naturales, el día martes vamos a hablar de eficiencia energética, el día miércoles de técnicas constructivas, el día jueves vamos a hablar de tecnologías apropiadas y autosuficiencia, y el día viernes es muy bonito porque vamos a mostrar casas destacadas,
Oh, qué
casas que han...
chulo.
Claro, porque al final le vamos a decir a la gente, mira, pero que esto se puede hacer, o sea, acá se implementó un techo verde, acá hay un sistema de reciclaje de agua lluvia, acá se separan las aguas grises de las aguas negras y se tratan con filtros naturales, acá hay un diseño bioclimático, acá hay un tipo que se desconectó totalmente de la red a pesar de que tenía al frente de su casa la conexión al sistema eléctrico y al saneamiento. Y son casas lindas, y son casas muy confortables y han sido construidas. Entonces, el Congreso no es más que un afán de juntar a todos estos técnicos que están haciendo una contribución, un trabajo, incluso algunos desde hace años y años, con este nuevo público que está muy inquieto por saber qué son estas casas saludables, qué son los materiales naturales y cómo generar eficiencia energética durante toda la vida útil de una casa. Ese es un poco el paraguas y el espíritu que está detrás del Congreso este de Casas Saludables y Eficientes.
Vale, y el que quiera asistir al congreso, ¿cómo funciona? ¿Es de pago, no es de pago? ¿Es por internet? ¿Es online? ¿Es presencial?
100%
¿Cómo?
online.
100%
100%
online.
online. 100% online, un poco siguiendo la filosofía de trabajo bueno, que tú y yo desarrollamos en este
Claro.
ámbito. Queremos llegar a mucha gente, el Congreso es online, es gratuito, la inscripción al Congreso es totalmente gratuita, las personas van a poder acceder a todas las charlas durante el día en que han sido programadas, ¿no? El día lunes van a poder acceder a todas las charlas, vamos a tener entre 6 y 8 charlas, son
Madre mía.
33 personas las que van a 33 ponencias las que vamos a dar en esa semana. Las personas se registran sin ningún costo y acceden, digamos, cada día de manera gratuita a las charlas. Si alguna persona por ABC motivo no puede, tiene la opción, por supuesto, de una opción de pago para entrar a la plataforma, crear un nombre de usuario, un password y estar adentro de la plataforma y ver las charlas por siempre, ¿no? Va a poder tener acceso a esa plataforma. Pero en principio el registro y el asistir durante la semana del Congreso es totalmente gratis. Van a estar abiertas las charlas por 24 horas.
Qué bien, pues nada, si te parece lo que haremos será en el post que acompaña siempre a este programa, pues si quieres, pues ponemos el enlace donde la gente pueda ver pues los ponentes, los temas, dónde apuntarse, todo ese tipo de cosas. Lo dejamos en el artículo y bueno, pues lo compartiremos por ahí también porque yo creo que merece mucho la pena el poder entrar. Ya veremos, seguro que se puede aprender muchísimo más. Yo me he quedado con ganas, la verdad, porque me has contado en esta media hora, en estos 40 minutos, pues un montón de cosas que yo, pues bueno, yo voy a lo mío, pero estos temas no los conozco a fondo, ¿no? Y me gustaría saberlos muchísimo más. Y nada, pues Inma, para terminar, siempre que hago una entrevista, pues me gusta pedirle al ponente, sobre todo cuando es un tema tan especializado como este, que nos comentes al menos pues un par de libros o un par de blogs, un par de sitios de referencia donde la gente pueda ir y saber un poquito más de arquitectura sostenible, bioconstrucción y ese tipo de
Bien.
cosas. ¿Tienes a mano? Porque te he pillado, no te lo sé. Esta pregunta no te la había
No,
dicho antes, pero.
conozco autores también. Yo, vamos a entrevistar a Gernot Minke. Gernot
Ajá.
Minke es un arquitecto alemán, ya grande, ya adulto, veterano, un tipo que arranca el año 74 a trabajar con estos temas, donde
Madre
todavía
mía.
no se sabía nada. Fue el pionero incluso en Alemania mismo. Alemania siempre ha sido un poco nuestro referente en construcción, siempre ha estado un poco en la punta de la flecha, lo sigue estando. Y Gernot es el referente a nivel mundial sobre estos temas. Gernot tiene, vamos a hablar, estar hablando con él sobre una cuestión súper interesante. Vamos a hablar de estructura de tierra sismo resistente. Es un libro que él
Ostras.
tiene en Latinoamérica. El tema de los sismos es algo bien resistente y existe esta cosa de que las casas de barro se caen en los sismos. Y hablamos ahí, hablamos de cómo generar estructuras de tierra sismo resistente. Él ha escrito un libro sobre eso, pero Gernot ha escrito sobre todo. Ha investigado, ha hecho pruebas. Es un tipo que hoy se dedica a dar muchos talleres presenciales. Entonces, yo recomiendo mucho ir a conocer a Gernot Minke, un arquitecto alemán. Hay un último libro que han editado de él, que es la obra de él, yo lo recomiendo, hace un repaso de su vida y de la obra, vale la pena conocerlo a él. A nivel de plataformas online, en España tienen el Instituto Español Baubiología, los invito a verlo, tienen cursos de formación, tienen el máster en bioconstrucción, invito a que se acerquen al instituto, es un lugar de formación bastante reconocido y bastante con mucha gente que ha aparecido por el camino. Y a nivel de plataformas tenemos bastantes otras también, ¿no? En mi plataforma hablamos mucho también sobre todo de tecnologías apropiadas, que es un tema que me apasiona mucho, hablamos de materiales, pero hay otras cuantas páginas web que están en el tema de casas pasivas y bioconstrucción, la página de Miren Caballero, por ejemplo. Es bastante reconocida y bastante accesible. Entonces yo creo que a nivel de plataformas web y a niveles de autores tenemos bastante material que usar. Y les voy a recomendar un video que lo encuentran en YouTube, que es también de otro entrevistado, Jorge Velanco. Jorge Velanco también es mayor, es un bioconstructor argentino, que por el año 2006 hicieron de manera muy informal con un director de cine en Argentina un video sobre la construcción, qué es la bioconstrucción con materiales naturales, y es el documental de referencia para y no se llama El barro, manos la casa. Te voy a pasar el link para que la gente lo vea. Es un documental muy bonito y que muestra un poco el espíritu que hay detrás, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho material para empezar a introducirse y entusiasmarse también. Yo creo que en el Congreso vamos a ver eso. Vamos a ver también. El Congreso yo creo que va a ser un empujoncito para todos aquellos que se sientan atraídos por este tema para ver que la cosa va bien en serio. No se van a construir casas ineficientes en el futuro. O sea, va a ser imposible que en el futuro se construyan casas que no sean eficientes energéticamente. Va a ser muy difícil encontrar casas que no estén trabajando con materiales saludables. Va a ser muy difícil encontrar casas que no estén trabajando con tecnologías limpias. Va a ser muy difícil encontrar sistemas que no empiecen a reciclar las aguas grises de las casas. O sea, estamos ante el llamado de los tiempos. O sea, este siglo nos exige ciertas cosas, no por una cuestión política, sino por una cuestión totalmente circunstancial. Hemos llegado a este momento, así como el siglo XX nos demandó ciertas exigencias, este siglo no, 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 nos tiene, nos pone en otro camino. Y en la construcción tenemos un desafío súper interesante.
Un camino largo, sí,
Sí. Y tenemos
una evolución, por favor.
una responsabilidad. Como técnico tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad en formarnos. Y en hacer de nuestra actividad una actividad menos agresiva, que genere menos impacto, que genere
Claro.
menos impacto.
Muy
Entonces,
bien.
hay algo ahí que se nos viene bien bonito en los próximos años.
Seguro que sí, seguro que sí. Pues seguro que el Congreso va a ser la puerta de entrada a estos temas a muchos compañeros que seguramente como yo, pues tienen curiosidad, pero no hemos sabido nunca dónde podemos ver, especializarnos o conocer sobre el tema, ¿no? Así que nada, espero que animo a todo el mundo que tenga un poquito de interés en estos temas, pues que se apunte al Congreso. Repite, por favor, otra vez el título del vídeo este de YouTube, porque creo que se ha cortado un momentito cuando lo has mencionado.
Ok, el documental de Jorge Velanco es El barro, las manos, la casa. Así
Vale,
se llama.
correcto.
Vale,
Por
te
si
lo vas a
alguno.
dejar. Seguro te paso el
Sí,
link
sí,
para que
sí,
también lo
sí.
dejes, para que la gente lo tenga.
Lo que pasa que como el podcast a lo mejor lo estás oyendo mientras vas corriendo, vas haciendo alguna otra cosa, pues para que la gente se quede con el título y no sea necesario entrar. Pero vamos, de todas maneras, todos estos autores o todos estos blogs, estas referencias que nos ha dado Ingma, no hace falta que los apuntéis, entráis en el
Ahí va.
post, en el post de enriqueario.com/podcast y estará en el programa número 63 del podcast y ahí tendréis todas las referencias, así que nada, ahí entraremos. Pues nada, Inma, bueno, no se nos ha acabado el tiempo porque nadie nos pone tiempo, pero sí que yo creo que 46 minutos que llevamos de conversación ya es un programa Interesante y creo que ha quedado, vamos, estupendo, ¿no? Lo siguiente, un gustazo haber estado hablando contigo de este tema, ¿eh?
No, gracias a ti, Enrique, por darme la oportunidad, por llegar a tu audiencia. Y bueno, invitar a todos los compañeros que estén ahí inquietos con estos temas, que se sientan atraídos, que hayan visto algo, a empezar a ver a los otros colegas que están ya con un camino bastante recorrido en estos temas. Va a ser bien estimulante y gracias a ti por el espacio y suerte también en el proyecto que estás desarrollando.
Sí, nos hace falta a todos un poquito de suerte y un poquito de tiempo y un poquito de muchas cosas, porque vamos, todos tenemos mil cosas en la cabeza y bueno, pues hay que sacar tiempo para evolucionarlas. Nada, muchísimas gracias, Sigma, un gustazo, como digo, y a todos los demás, pues como siempre, tenéis ya disponible el post del programa relacionado con todos los enlaces y todo esto. Como decía antes, en enricalario.com/podcast, buscáis el programa número 63. Y ahí pues lo tendréis todo. Y además también, pues si queréis, podéis dejar vuestros comentarios sobre el programa, que se los trasladaré a Inma por si tenéis alguna duda o algo, pues yo le si hay algún comentario se lo diré para que entre y que lo pueda responder en los mismos comentarios del programa. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado la entrevista con Inma Pacheco. Recuerda que me harás un grandísimo favor si me ayudas con la difusión del podcast, compartiendo con todos tus contactos o bien poniendo pues, alguna reseña en iTunes. Si es de 5 estrellas, pues mejor que mejor, claro, evidentemente. Y así, pues nada, me ayudarás a hacer crecer el podcast y a que lo conozca muchísima más gente. Muchas gracias por estar ahí. Nos vamos a escuchar, espero que la semana que viene o la siguiente, o como bueno, ya sabéis, no llevo una periodicidad muy, muy fija últimamente, aunque lo pretendo. Pero bueno, nos escuchamos, espero que pronto. Y mientras tanto, pues podemos contactar a través de mi Twitter en Enrique Alario. En Facebook, Enrique Alario, en LinkedIn, Enrique Alario, en mi web, Alario Arquitectura, y como sabéis, últimamente también en mi canal de YouTube, que lo podéis encontrar como Alario Arquitectura. Hasta entonces, ¡adiós!
Ale, al tajo, que esto se ha acabado.